Queremos también decirle que en el día de hoy, el tema de la prédica de hoy será: no te dejes engañar del enemigo de Dios, que es también tu enemigo. Los invito a todos ustedes a ponerse de pies y a buscar la santa palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. Cuando lo tengan, digan amén. Juan, capítulo 10, versículo 10. Después que termine de leer la escritura, le invito a todos ustedes, mis hermanos, a orar conmigo, para que sea el Señor dirigiéndonos en esta prédica. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice:
amén.
Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios Todopoderoso, te amamos y te queremos. Tú eres nuestro Padre eterno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, esta noche, Señor, para exponer tu santa palabra. Tú sabes, Señor, que esta palabra es tuya y que esta palabra no vendrá vacía. Tú eres el Dios Todopoderoso. También te pido, mi Señor, por la congregación alrededor del mundo, todos los que te servimos, Señor, y te aceptamos, Señor, que nos ayudes en este caminar, Señor, hasta que lleguemos a la meta, que es el cielo. También te pido, Señor, por aquellas personas que todavía no han llegado a tus pies, Padre amado, aligérales sus pasos para que lleguen, Señor, y te acepten y queden salvos. Porque a través de ti, Señor, es que recibimos la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gloria a Dios. En el día de hoy, nosotros sabemos que la humanidad entera tiene un enemigo. Muchas personas no lo saben. Y muchas personas le sirven a ese enemigo. Pero nosotros que hemos recibido al Señor, sabemos a través de la Escritura quién es ese enemigo. Ese enemigo es el diablo. Y en el día de hoy, nosotros vamos a hablar básicamente de tres puntos. Vamos a comenzar hablando del origen de ese ángel caído. Vamos a hablar de algunos de los engaños que él usa para engañar a la humanidad. Y vamos a hablar de que a través de Jesús nosotros desenmascaramos al enemigo. Y no solamente eso, sino que con Jesús tenemos la salvación. Me gustaría que me acompañen antes de comenzar, hay un puntito ahí que quisiera clarificar, ¿verdad? Nosotros sabemos que este ángel, Dios lo hizo con unos atributos especiales. Nosotros lo vamos a leer ahorita en la palabra. Y le dio unos atributos especiales a este ángel, y no era cualquier tipo de ángel. La palabra dice que él era un ángel querubín protector. Nosotros sabemos que en el gobierno de Dios hay jerarquías de ángeles. Y él era un ángel que estaba arriba. Pero nosotros sabemos que este ángel cayó de la gracia de Dios. Y luego vamos a hablar sobre eso también. Y este ángel, igual, no solamente ese ángel cayó, sino que también él tomó o engañó a una tercera parte de los millares de ángeles que hay en el cielo. Nosotros sabemos que son miles y miles de ángeles que hay en el cielo. Y él engañó a una tercera parte. También la palabra habla de eso en Apocalipsis. No solamente engañó a los ángeles del cielo, a una tercera parte de los ángeles del cielo, sino que también engañó a Adán y Eva. Y debido a que Adán y Eva fueron engañados, ¿verdad? Nosotros nacemos con un cuerpo que tiene una mancha y que tiene una tendencia a hacer lo malo. Pero entonces, nosotros sabemos, quiero aclarar esto porque esto es una situación que en algunas religiones ellos no lo ven así. Pero nosotros tenemos que aclararlo. Toda la adoración, toda la veneración, toda la gloria es para Dios. Y nuestro Dios es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas divinas y santas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es mi Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y la palabra de Dios dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Jehová uno es, aunque se manifiesta en tres personas, él solamente es Dios uno. Gloria a Dios. Nosotros no estamos permitidos a adorar o a venerar o a recibir o a darle cualquier atributo a cualquier ser creado o cosa de Dios. El único que puede estar en todas partes es Dios, porque Él es omnipresente. Si una persona le da un rezo o una oración a un ser creado que ya murió, él está en un tipo de adulterio espiritual. Porque solamente tenemos que adorar ¿a quién? A Dios. En el día de hoy, nosotros vamos a ir a Ezequiel 28. Y vamos a hablar de este personaje que era un ángel caído y que todavía él está confundiendo las naciones y las personas. Dice así en la palabra del Señor: Y en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras del fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. En el día de hoy, el tema se llama No te dejes engañar por el enemigo. Nosotros en esta parte de la Biblia podemos ver que Dios le había creado a él unos tamborines y unas flautas, son unos instrumentos musicales. So Dios le había dado ese talento a él en la música. No solamente eso, sino que lo había hecho bello, hermoso. Y todas esas cosas lo hicieron a él sentirse orgulloso. Nosotros sabemos que Jesús, siendo rey de reyes, él se vistió de siervo. Y que nosotros tenemos que imitarlo a él. Nosotros tenemos que ser humildes como el Señor. Nosotros no nos podemos sentir mejor que nadie. Al contrario, nosotros tenemos que imitar a Dios. Este ángel que Dios le dio esos atributos se enalteció y pecó contra Dios. Y Dios finalmente lo sacó del cielo. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vayan a Apocalipsis, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo hubo una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Como ustedes pueden ver en esa parte de la palabra, nosotros podemos ver que hubo una guerra en el cielo. Y ahora ese demonio, ese ángel caído, está caído porque está acá, con todos esos ángeles que le engañó. Ya ellos no son ángeles, ya ellos son demonios. Y él es el capitán de todos ellos. El propósito de él es que ya él recibió condenación, ya él no va para el cielo. Dos grupos se cayeron, se cayó la humanidad por Adán y Eva, y se cayeron los ángeles, esos ángeles. No todos, solamente una tercera parte. Pero Jesucristo, nuestro Señor, extendió la mano hacia los más débiles que éramos nosotros, y nos da la oportunidad, la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Solamente a través de Jesús es que nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino. No hay otra forma. La única forma se llama Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos que Él es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Así es que lo menciona la Biblia, ¿verdad? El padre de la mentira. No hay verdad en él. Todo lo que hay es engaño. Entonces, nosotros sabemos también que como estamos en este mundo donde vivimos, y tenemos una carne caída, el ser humano tiene una tendencia a hacer lo malo. Y por eso era que necesitábamos un Salvador. Nosotros no podíamos, por nuestros méritos, salvarnos. So, tuvo que venir Dios en la figura de su Hijo, vestirse como con la vestidura humana, sufrir un martirio, unas humillaciones, y finalmente el plan de Dios era que Él muriera por la humanidad. Jesús murió para darle salvación a la humanidad. Pero Él no solamente se quedó ahí, porque la muerte no lo venció. Jesús venció la muerte. Al tercer día, Jesús resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro abogado. Cada vez que hay una persona que acepta a Jesús en su corazón y le entrega su corazón a Jesús, esa sangre preciosa recae sobre nosotros. Y cada vez que nosotros cometemos un error, ¿verdad? Nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Y aunque venga el diablo a acusarnos y a decir, mira el peco, Dios dice, no, yo veo ahí a mi Hijo, a Jesús. Y Jesús no pecó. Jesús nos cubre con su sangre. Y tenemos salvación a través de sus méritos. Por eso es que esta noche, si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, usted tiene la oportunidad de recibirlo. Y si usted recibe a Jesús en su corazón desde hoy mismo, usted está pasando de la muerte a la vida. El enemigo engaña a las personas y le mete mucha mentira en su mente. Y una de las mentiras es que después de este mundo no hay otro mundo. Se acabó ahí. Bueno, no hay otro mundo para él y para sus ángeles, porque ellos van para el lago de fuego, ¿verdad? Pero nosotros hay un cielo que nos está esperando allá. Y ese cielo lo anhelamos con todo nuestro corazón. Tenemos herencia del cielo a través de Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie. Las tentaciones vienen porque nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que ponernos más cerquita de su presencia. Y algunas veces tenemos unas tendencias, ¿verdad? Como algunas personas tienen tendencia a, vamos a decir algunas así en general, a acumular riqueza. Hay otras que tienen tendencia a otras cosas. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón y mantenernos velando. No podemos perder el tiempo, porque un momento de descuido, ahí entra el enemigo por la puerta y hace sus estragos. Quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver de algunos de los estragos que hizo el enemigo. En ese jardín o ese paraíso que Dios había puesto a Adán y a Eva, ya en la mente de Dios estaba darle la eternidad al ser humano, porque allí también estaba el árbol de la vida. Pero también había otro árbol, que era el árbol del bien y el mal. Entonces, Evita, estaba parada frente a ese árbol, mirando ese árbol. Nosotros sabemos que el enemigo, él es astuto, ¿verdad? Y ahí había una culebra, decía que la serpiente era más astuta que todos los otros animales. Pero nosotros sabemos que dentro de esa culebra el que se había metido era el mismo diablo. Satanás se había metido ahí. Y Dios le había dado solamente una ley, que podían comerle todos los árboles que habían en el Edén, excepto de ese árbol. Porque el día que ellos comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ellos tenían una mente tan y tan sana y libre de maldad y de pecado que ellos no sabían que estaban desnudos. Pero una vez al comerse esa fruta, le entró la malicia. Y ya vieron lo que no tenían que ver. Vemos ahí que esa culebra, que es el diablo, siempre él va a estar diciendo lo contrario a lo que dice Dios. Nosotros sabemos que a través de Dios nosotros recibimos bendiciones. Sabemos que en las manos de Dios estamos protegidos. Pero el diablo, que es el acusador y el mentiroso, siempre va a decir lo contrario. Porque él quiere que nosotros tengamos, en lugar de bendición, maldición. En lugar de salvación, perdición. Vamos a ver también en Primera de Crónicas, capítulo 21. Este es otro ejemplo de otra persona que el enemigo lo engañó. Crónicas, capítulo 21. Y era el rey David. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Un censo es contar las personas que habían en ese país, en el país de Israel. ¿Para qué los quería contar? Para ver qué tan grande era su ejército. Entonces Dios le había prohibido a él, a David, que hiciera un censo. Porque Dios quiere que nosotros confiemos en él. Que no confiemos en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos, en nuestro propio dinero. Él quiere que confiemos totalmente en él, que él proveerá. Entonces David ya sabía que Dios le había dicho que no contara al pueblo, porque ya Dios se lo dijo que no lo contara, pero él lo contó. Entonces usted sabe lo que pasó en el versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detente, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se prostraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Dios, esa desobediencia le costó al pueblo de Israel mucha gente que murieron. Y cuando estaba a punto de entrar el ángel a Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió, y ahí dice que David y los ancianos estaban arrepentidos y estaban vestidos de cilicio. Por eso es que nosotros, cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Nosotros no podemos pecar, porque nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no podemos practicar el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Pero si en algún momento nosotros le fallamos a Dios, tenemos a Jesucristo ahí, que es nuestro abogado, que nos perdona. Dios nos perdona a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es mi Señor. Nosotros sabemos también que muchas personas, ¿verdad? Ahí David falló, ¿verdad? Porque a lo mejor él, como era rey, él, su poder, que el poder que le había dado Dios a él como rey, y que él era como, vamos a decir, él era el que mandaba en ese reino. Pero él se arrepintió, David se arrepentía de corazón. David no era como Saúl, que era mentiroso. Lo cogían en la mentira y él seguía mintiendo. Pero David no era así. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. Si nosotros pecamos contra Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos como hacían ellos ahí. En ayuno, en oración: Señor, perdóname, de verdad que yo no debía haber pecado contra ti. Y el Señor nos perdona. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que a causa que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿lo ven?, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz de la muerte. Si usted sabe que hay cosas todavía, ¿verdad?, que el Señor tiene que trabajar con usted, usted ni siquiera mire para allá. Usted sabe que a usted le gustan las películas de violencia. Usted sabe que nosotros los cristianos no podemos estar viendo esas películas, porque estos ojos son santos. Y estos oídos son santos también. Las películas de Hollywood, Disney, todo eso, hay que tener mucho cuidado. Porque el enemigo no tiene un televisor, ni tiene una emisora, pero controla todo. Porque este mundo está contaminado. Él dice que él es el que pone todos esos temas que a Dios no le agradan, como el homosexualismo. Ya hemos visto que en la televisión se ven programas que fomentan eso. Pero nuestro código, nuestra ley, es la Biblia. Nosotros sabemos que Dios creó un hombre y una mujer. Una mujer y una mujer no se pueden reproducir, ni un hombre ni un hombre. La palabra de Dios es sabiduría para el que la pone en su mente y en su corazón. Y es salvación. El mundo está tan confundido que comienzan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros no podemos ser así. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que buscarlo de cerca, no de lejos. Nosotros sabemos que algunos de los engaños, ¿verdad? Yo escribí aquí algunos, es a través de la música también. Tengan cuidado con la música. Ahora, y lo voy a decir así, quizá me meta un problema, ¿verdad? Pero yo quiero decirlo abiertamente, porque nosotros somos el pueblo de Dios y necesitamos conocer la verdad. A través de esa música de rap, ellos hablan palabras malas. Y las palabras malas son maldiciones. Ningún cristiano debe estar hablando palabras malas. Esa es la manera que Satanás habla, con esas maldiciones. Y en cada idioma hay palabras malas. Nosotros no podemos escuchar esas músicas o cualquier tipo de música que sea mundana. Porque la misma salsa, el merengue, la bachata, toda esa música, ellos tienen unos temas que fomentan el adulterio, fomentan la fornicación, fomentan todos los pecados que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros escuchamos eso, el enemigo era músico, lo dice la palabra. Dios le hizo unos tamborines, le hizo una flauta. Y esa música, esa inspiración del mundo viene de él. Hay dos tipos de música: la música de Dios y la música que viene de inspiración del diablo. No hay otra música. So, nosotros tenemos que tener cuidado que no nos estemos deslizando. Un poquito escuchamos, un poquito, y cuando vemos a ver, estamos haciendo lo malo. Estamos fuera de la iglesia y estamos metidos en un nightclub bailando, tomando, fumando y haciendo lo malo. Con un poquito de levadura se daña la masa. Y la levadura es el pecado, hermano. Nosotros sabemos también que hay algunas personas que tuercen la escritura. La escritura de Dios hay que enseñarla tal como es. Ahí es que está la sabiduría de Dios y la bendición. Le voy a enseñar un versículo donde Jesús fue tentado por el enemigo y el enemigo le citó una parte de la escritura pero la torció. ¿Ok? Vamos a ir ahí a la... A Mateo. Déjame buscar. Mateo 4. Mateo 4. El 4. Gloria a Dios. Santo es mi Señor. Usted puede adorar a Dios libremente. Gloria a Dios. Santo es mi Señor Jesús. Mateo 4, 4. Gloria a Dios. Dice, voy a comenzar del 1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Mira qué atrevido. Él sabía que él era hijo de Dios. Pero él es mentiroso. Nada de lo que sale de la boca del enemigo es cierto. Es todo mentira. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la Biblia. Gloria a Dios. Santo es mi Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la área más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Lo ves? Eso lo dice, lo que voy a leer ahora lo dice la palabra. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él utilizó una escritura para torcerla, para engañar a Jesús. Pero a Jesús nadie lo engaña. Jesús es Dios. Entonces Jesús le dice ahí, le dice al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿A dónde está la tentación? La tentación está en que usted, si se mete en un problema para que Dios lo saque, usted se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una gran sorpresa, porque usted está tentando a Dios. El que es Dios es Él. Nosotros somos polvo de la tierra. Nosotros somos siervos de Dios. Ah, que yo me voy a ir, mira, ahí está uno, me voy a tirar por ahí, criminales, todo eso. Dios me protege. Se va a llevar una sorpresa. Pero si Dios lo manda allá a predicar y a buscar esas almas, es otra cosa. Dios lo protege y lo cuida. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postraras y me adorares. ¿Se fijan qué atrevido es el enemigo? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está. Con la misma palabra, la palabra es la espada del cristiano. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, para defendernos en contra del enemigo. Escrito está, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A ese que tenemos que servirle, al Señor, a Dios. Nosotros no podemos dejarnos engañar por el enemigo. Otra engaño que usa el enemigo, además de torcer la escritura, es que las personas comienzan a decir cosas, malas interpretaciones de la Biblia, y nosotros, por no estar orando, ni buscar de la presencia del Señor, ni de la guianza del Espíritu Santo, caemos en esas trampas. Y hay muchas iglesias que hablan así. También quizás me meta en problemas. Dice así. Dice que una vez salvo, siempre salvo. Y que la salvación no se puede perder. Una vez que la persona recibe a Cristo, ellos dicen que tú puedes ir al mundo, hacer todos los pecados del mundo y que te vas a salvar. ¿No dice la palabra que la paga el pecado de la muerte? ¿No dice la palabra ser santos porque yo soy santo, porque Dios es santo? Nosotros sabemos muy bien que en Filipenses 2, capítulo 2, 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Nosotros tenemos que ocuparnos de la salvación de nosotros. Nosotros no podemos vivir dejándonos engañando por el enemigo. Hay personas que me han dicho a mí, hablándome, me dicen, mira, acuérdate lo que dice la Biblia. Me quedo con la boca abierta cuando me dicen así, porque yo sé que eso no está en la Biblia. Ayúdate que Dios te ayudará. Yo me quedo pensando, porque algunas veces uno tiene que saber cómo va a contrarrestar eso. Porque es un alma que tú puedes ganar para Cristo. Pero la palabra dice, ayúdate. ¿A quién se pone primero ayúdate? ¿A ti? Que Dios te ayudará. La persona no puede ir primero. El que va primero, ¿quién es? Dios. Por eso es que la palabra dice, buscar del reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Antes de comprar una casa, antes de moverte a un trabajo, antes de hacer cualquier cosa en este mundo, tenemos que irnos de rodillas y pedirle al Señor para ver si eso es lo que Él quiere. Porque probablemente te moviste tú a ese trabajo y después te percataste que cometiste el error más grande de tu vida y que tienes que salir corriendo a buscar otro trabajo. Las cosas Dios te las va a poner en tus manos en el momento que Dios, en el momento que Dios nunca se equivoca ni llega tarde. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, vivimos bajo el gobierno de Dios. Nosotros no nos podemos copiar de las cosas que están pasando en el mundo. Cada día las cosas se van a poner peor. Y yo digo, ¿y qué va a pasar? Pues está en la Biblia. Va a venir un rapto. Los que estén preparados se van con el Señor. Los que no estemos preparados nos vamos a quedar aquí, vamos a pasar por la gran tribulación, que eso va a ser algo terrible. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que buscar al Señor como si hoy fuera el último día. Si no podemos venir a la iglesia a orar, tenemos que orar en nuestras casas. Cristo no se puede quedar aquí. El Señor tiene que andar contigo a tu trabajo, a tu casa, afuera, al supermercado. El cristiano tiene que ser cristiano por dentro y por fuera. Nosotros no podemos vivir una vida como las olas del mar, que un día soy cristiano y que mañana soy mundano. Porque nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir. Puede ser que llegue esta noche. Puede ser que tarde unos días más. Puede ser que tarde un año. Nadie sabe. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, sabemos que Él va a venir. Porque Dios es verdadero. El que es mentiroso es el otro. El otro dice que la muerte sea que cuando te mueras, ahí se acabó la cosa. Que bailes, que fumes, que hagas toda la mundanidad del mundo. ¿Verdad? El otro te dice que hay que goces el mundo, que te hagas rico. No importa lo que hagas, a lo mejor puedes hasta matar. Hay gente que mata por herencia. ¿Tú ves? Pero a nosotros esas leyes del diablo no nos aplican. Nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Y Él es el que nos manda. El Señor Jesús nos manda a nosotros. Y tenemos una Biblia que nos dice a nosotros qué hacer. El último versículo que quiero leer es el versículo Efesios 6. Voy a esperarlos a ustedes, hermanos. Vayan a Efesios 6. Capítulo 10. Nosotros habíamos hablado que el tema es no te dejes engañar por el enemigo. Ahora vamos a caer a Efesios 6. Ahí nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando lo tengan, digan amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios, desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Tomad y suplica. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ok, amén, gloria a Dios. Ahí nos habla que tenemos que estar vestidos con una armadura. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Ustedes se fijaron cómo Jesús se defendió contra el enemigo? Con la palabra. Pero si el enemigo viene a donde nosotros y nos dice a nosotros cualquier mentira y no leemos la palabra, se la vamos a creer. Tan simple como eso. Tenemos que estar continuamente leyendo la palabra y orándole al Señor, que el Señor sea a través de su Espíritu que nos las revele y que nos las ponga en nuestro corazón y que nos las ponga en nuestra mente, y que siempre andemos con el Señor en el trabajo, en la casa, afuera, donde quiera que vayamos. Tenemos que ser cristianos verdaderos, con una convicción firme en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos vivir como las mareas del mar. Siempre tenemos que ponerle la mirada a Cristo, al Señor. Señor, ayúdame, desfallezco. Señor, ayuda a la hermanita, que ya yo veo que ella está un poquito ahí con sus problemas. En mi casa, en mi cuarto, orar por ella, por el hermanito. Nosotros todos somos la familia de Cristo, la familia de la fe. Cuando esto se acabe, solamente va a haber una familia. Todos nosotros vamos a ser la familia, somos la familia de la fe. Pero en el cielo vamos a tener un cuerpo diferente. Porque Cristo, Dios, nos ha prometido un cuerpo completamente, nada que ver con el cuerpo de Adán y Eva, con este cuerpo que cargamos. Un cuerpo eterno, bonito, como el que tiene Jesús. Así vamos a ser. Así que nosotros, el mensaje de hoy es: no te dejes engañar del enemigo de Dios, que es tu enemigo, que es mi enemigo.